Tengo la suerte de tener hoy a Marcela Piña acá y voy a contar una anécdota. Yo estaba mirando el informativo de Canal 12 y entonces Ileana da Silva estaba conversando con esta señora sobre el mundo trans. Y quedé tan prendado, pero tan prendado de la forma de expresión, de los criterios dichos y esbozados, de la posición de Marcela Piña, psicóloga, trans, que dije inmediatamente al otro día cuando vino a la radio, le dije a nuestra productora, por favor, quiero tenerla sí o sí en el programa de radio. Y a mí me preocupa enormemente lo que está sucediendo en nuestra sociedad, una sociedad que ha dado un montón de pasos gigantes con respecto a lo que significa la igualdad, las de oportunidades, la no discriminación, la aceptación de que el mundo no es uno solo, sino que son varios mundos y que esos mundos y esas elecciones de vida y esas filosofías de vida hay que respetarlas para ser cada día más una sociedad con un criterio de, bueno, de vanguardia y de inteligencia. Y me parece que el tema amerita, y me parece que una persona como tú, Marcela, tenía que pasar por este programa, porque forma parte este programa también de una filosofía de vida, que es la de la apertura, la del criterio, la del pluralismo, la del respeto y la de las oportunidades. Gracias por estar hoy acá.
Bueno, muchas gracias a vos, Sergio. Bienvenida. Y a mí también, gracias. Bueno, qué lindo escucharte y que digas todo eso que provoca, ¿no? Esta cosa del discurso cuando una puede hablar de una identidad que me es propia, que habito y que bueno, que nos falta mucho todavía como sociedad para poder tener realmente una inclusión.
¿No puedes hablar con toda libertad de todo eso, de todo esto, de tu identidad, de cómo te sentís? ¿La sociedad no está preparada para ese, para que vos puedas hablar libremente?
No, sí, yo puedo hablar libremente.
Bueno, pero ¿con qué dificultades? Para que se te comprenda, se te entienda, el tema de los prejuicios.
A ver, si yo me posiciono desde mí, desde mi propia historia personal, creo que yo en este momento estoy en un lugar de privilegio también. Exacto. Dentro de lo que son los espacios que tienen que ver, los espacios que habitan y que es posible que habiten las identidades trans. Yo soy una mujer de 45 años, por lo cual ya tengo un tiempo de sobrevida de lo cual es la expectativa de vida para las personas trans y específicamente para las mujeres trans. Que eso ya me ubica en otro lugar.
Sí, sí, sí.
Más allá de que yo he transitado muchas cosas que tienen que ver con determinados lugares que se le asigna a las personas trans, como es el trabajo sexual.
Exacto.
Pero en este momento yo creo que tengo una visibilidad y tengo una posibilidad de decir y ocupo determinados espacios que no es los espacios que ocupan la mayoría de mis compañeras trans. Y eso me parece que una, ante todo, debe de reconocer que en este momento soy una privilegiada. Porque tengo una profesión la cual me cuesta desarrollar también porque soy trans. Pero ocupo un espacio dentro del ámbito académico que me lo he ganado y que también me lo han brindado quienes a veces han tenido más proximidad a mi trayectoria académica. Pero eso como primer punto de partida, ¿no? Decir, bueno, yo también tengo determinada voz que otras compañeras no la tienen. Y eso me parece que es
como... Y desde ese lugar de privilegio que tenés, que indudablemente te lo has construido vos y te lo has ganado vos, con esfuerzo, con talento, con estudio, y que te llevó a trabajar como estás trabajando en la Dirección Nacional de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, cursando psicología clínica, bueno, y que te convocaran para integrar el cogobierno universitario en las pasadas elecciones. Uh-huh. Eso es un trabajo personal, pero te ubica en un lugar de privilegio y también te da una visibilidad y una posibilidad de poder hablar del colectivo al que perteneces.
Exacto.
Porque no te olvidaste del colectivo, y eso es fundamental.
No, y no siempre estuve en este lugar de privilegio tampoco.
Seguro.
Que eso también está bueno que uno lo pueda decir porque a determinados lugares se llegan cuando se habita una identidad género disidente con mucha dificultad, con mucho esfuerzo. Esta cosa de que no lo digo yo solamente desde el haberlo transitado, sino desde la experiencia científica en donde se ha relevado las trayectorias trans y lo que sí se visualiza es que aquellas personas que acceden a determinados lugares, la doble referencia siempre está. Es decir, además de ser, si tenés que demostrar que lo sos. Y es como una doble puesta a punto, como una doble carta, decir, bueno, sí, pero que vamos a ver si no te pasa algo. Convengamos que recién en este manual último que tiene que ver con la psicopatología, recién se dejó de tener a la identidad de género disidente, a las personas trans, a las disidencias sexogenéricas como un trastorno. Exacto, de la identidad.
Exactamente.
Sigue siendo mantenida dentro de los manuales como disforia de género. Pero que se le quite todo el peso que tiene que ver con la palabra trastorno es, sin duda, un cambio social, cultural, y que sin duda el avance de la práctica clínica y de las visiones clínicas que uno tiene sobre los sujetos y las sujetas se ve modificada, ¿no?
Sí. En el momento que yo te descubrí, estabas hablando sobre el proyecto de ley integral para personas trans. ¿Y qué plantea ese proyecto de ley?
El proyecto de ley integral para personas trans es un proyecto que surge a partir del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que es un consejo asesor del Poder Ejecutivo y que está formado por diferentes organizaciones y también por diferentes representantes de la institucionalidad estatal. Este proyecto, básicamente, en líneas, vamos a tratar de ir desde lo macro a lo micro, porque hay algunos nudos dentro del proyecto que creo, a mi criterio, ha sido mal informado y se utiliza también como una cosa de resistencia social y de algunos lugares de poder para desestimar este proyecto. En principio, el proyecto integral para personas trans es un proyecto que habilita a las acciones afirmativas sobre determinado grupo poblacional. No sé si la audiencia tiene claro lo que son las acciones afirmativas, no tendría por qué tenerlo, pero vamos a explicar las leyes o las acciones que el Estado puede hacer, que son denominadas acciones afirmativas, tiene que ver con crear un acceso directo hacia determinados derechos que, por más que estén garantizados en la Constitución. Y en las diferentes leyes dentro del Estado uruguayo, sabemos que hay determinadas barreras que tienen que ver con lo social, que hace que determinadas personas o determinados grupos no puedan acceder a esos derechos. Derechos tan básicos como la salud, por ejemplo.
O el trabajo.
O la vivienda.
Todos los derechos que dignifican al ser.
Es lo que se conoce como discriminación positiva también.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Eso está más conocido por ese
exacto.
lado.
Exacto. Sí. Porque a veces la palabra discriminación tiene un doble sentido, ¿no?
Pero es una discriminación en favor de.
Claro.
O sea, es elegir entre uno y otro.
Sí, y que habilita la equidad. Es decir, no es lo mismo la igualdad que la equidad. La equidad justamente es lo que hace, es decir, bueno, reconocer que no todos los sujetos en esta sociedad son valorados socialmente de la misma manera. Entonces, en esa foto clásica, ¿no?, que algunos llegamos a ver por encima del muro y a otros hay que ponerles un banquito para que ambas personas puedan tener la misma posibilidad de mirar y de hacer que cualquier otro sujeto en esta sociedad.
Ahora vamos a seguir con el tema de la ley. Simplemente, y antes de ir a la pausa brevemente, porque te lo preguntaba antes de salir al aire, ¿esta ley de dónde surge? Porque viene de dónde, ¿quién la promovió esta ley para que llegue al Parlamento?
En principio, esta ley viene de los movimientos sociales. Como la mayoría de las leyes que tienen que ver con la diversidad sexual. La ley de matrimonio igualitario sale del mismo lugar. Lo que sí, en esta ley se estudia este proyecto, ¿no? Se conforma, se empieza a formar, se empieza a darle forma en escrita a través de un proyecto en el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, que es esto lo que yo les decía recién, que es
y
un
viene
órgano.
Por el Poder Ejecutivo, ¿no? No ingresa por el Legislativo directamente.
No. Cualquier ciudadano de la República o cualquier organismo de gobierno o el mismo Poder Ejecutivo puede impulsar un proyecto de ley.
Bien.
El proyecto de ley es presentado por el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, cuyo órgano rector es el Ministerio de Desarrollo Social.
Ahí va.
Pero
ahí
está. Está presidido por el Ministerio de Desarrollo Social, pero está conformado por todas las organizaciones sociales
sí.
y representantes de otros organismos del Estado, Ministerio del Interior, Secundaria.
Por eso, pero no lo presentó ningún legislador en forma
personalizada. No.
Y esa es lo que queríamos, exacto, que era la confusión que teníamos en producción, justamente. Sí. Bien, hacemos la pausa, Pulia.
Sí, cómo no.
Estamos conversando con Marcela Pini, la primera psicóloga trans en Uruguay, primera en cambiar su documento de identidad aún sin tener restricción de sexo. Esto fue en 2006. Han pasado ya 12 años de eso, ¿no?
Sí, han pasado.
Vamos a hablar de eso también luego de la pausa.